Hace Noticias, donde se escucha tu voz. Periodismo independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia.
Bienvenidos a una emisión más de Agencia Central de Noticias a través de la sintonía de Éxtasis Digital, 1530 de amplitud modulada y también en www.radiocolibrí.com.mx. Así que ya estamos todos listos para darle todos los detalles informativos que se han generado en el transcurso de este día. Sí, el equipo de Agencia Central de Noticias. Mientras tanto, en esta tarde lluviosa, con una propuesta musical proveniente de Montevideo, Uruguay. Estamos hablando de la Teja Pride, un colectivo dedicado al hip hop alternativo, un proyecto fuertemente vinculado a diferentes ritmos como el funk, el soul, algo de rock, entre otros sonidos melódicos. La Teja Pride ha estado formada por un sinnúmero de músicos, siendo los únicos que se mantienen desde el principio los hermanos Edgardo y Leonard Mattioli. Directamente desde Sudamérica, este grupo La Teja Pride nos ofrece un tema que lleva por nombre La Suerte, así que iniciamos, no se vayan.
Desayunaste pena, te viste amaneciendo caminando otra vereda. Duele la respiración, cuando cargas con la culpa de haber roto otro corazón. Te cuesta dormir, más te cuesta levantarte. La vida es un sinfín, distancias para conocerte. Resamblarte, recuperar el equilibrio, soltar el martirio y estar pronto para.
La vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Miles de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo hoy te vas por más. Saltearse pronto no, hay que aprender a bajar
para volver a subir,
hay que poder escuchar
para poder discernir
entre todo y la nada. Me quedo con el matiz, en absoluto no creo, me juego por el sentir.
Revelan que la mayoría de los países en América Latina logró bajar la pobreza, menos México. La Reserva Federal de Estados Unidos sube tasa de interés referencial por segunda vez en 3 meses. Exige PRI a Andrés Manuel López Obrador aclare sus vínculos con José Luis Abarca. Dan a conocer que robo de autos se eleva en el Estado de México. Calculan que hasta en 75% se encareció la vivienda en la Ciudad de México. Tras anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, dólar cierra en 19 pesos con 64 centavos. Tome en cuenta que bancos no abrirán el próximo lunes 20 de marzo. En temas internacionales, Venezuela califica informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, como inadmisible. A nombre de la titular de este espacio informativo, Francis Martínez, le saluda a su servidor, Manuel Mesa, y también Óscar Hernández en los controles técnicos, Laura Espíndola en la producción, Cristian Jiménez en la edición, y prácticamente todo el equipo de Agencia Central de Noticias. Le informo, la Reserva Federal elevó hoy los tipos de interés en Estados Unidos al rango de entre 0,75% y 1%, en un movimiento esperado por los mercados y que supone el segundo ajuste monetario en 3 meses y el primero desde la llegada al poder del presidente Donald Trump el pasado 20 de enero. Es de recordar que en su comunicado del día de hoy, tras la reunión de 2 días sobre política monetaria, la Fed apuntó a 2 subidas de tipos adicionales a lo largo de 2017 y remarcó que el ritmo de ajuste será gradual. El Banco Central, dirigido por Janet Yellen, había realizado un ajuste previo en diciembre, también de 0.25 de punto, cuando el precio del dinero se situó en el rango de entre el 0,50% y el 0,75%. Así, las cosas a nivel internacional con respecto a lo que ocurre, sí, alrededor del dinero, lamentablemente, y cuando un ajuste referencial implica, sí, manejar la vida de muchos países y con ello la vida política, social, incluso deportiva y sin fin en otros aspectos de los países, hay que tomar en cuenta que el cambio, sí, del régimen político-social debe ser algo en beneficio de la población, de los que menos tienen, pero esto no lo ven las grandes potencias a nivel internacional. En fin, en más temas económicos, hay que hablarlo así, hay expertos que dicen la verdad, y para ello, Agencia Central de Noticias se los presenta.
El doctor Brasil Acosta opina. Economía. Cultura, política, música, gestión social. El doctor Brasil Acosta, una voz autorizada de AC Noticias.
Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar del tema de los aranceles y la política proteccionista. Un arancel lo pone un país con el propósito de proteger a los productores de dicho país. Por ejemplo, si en un país se producen zapatos a $10 y vienen los productos extranjeros a un costo de $8, esto querría decir que si se dejan entrar estos productos a través, por ejemplo, de un tratado de libre comercio, es muy seguro que si la calidad es adecuada de los productos que proceden del exterior, el mercado local va a comprar los productos extranjeros. ¿Qué es lo que se hace o qué hacen los gobiernos? Pues justamente limitar el acceso de estos productos a ese precio poniendo un arancel. Normalmente este arancel tiende a igualar o poner en condiciones competitivas los productos hechos en el país en cuestión con los productos del extranjero. En este caso, si los productos del extranjero cuestan $8, entonces habría que ponerle un impuesto o un arancel de $2 o un poquito más de $2 para que cuando entren al mercado nacional esos productos extranjeros, su precio ya en el mercado nacional sea de $10 o un poquito más, de manera que el consumidor local, a la hora de ver los precios y las calidades, puede decidir entre comprar los productos nacionales o los productos procedentes del extranjero en virtud de que tienen un precio similar. Eso es lo que se realiza. Pues lo que está haciendo Donald Trump es querer amenazar al mundo con poner aranceles a toda la serie de productos que llegan de diferentes países a los Estados Unidos. Y pongo el caso, por ejemplo, del aguacate. Se ha dicho que efectivamente por tratarse de un producto mexicano, se va a generar un arancel según para castigar a los productores mexicanos. El gran error que está cometiendo Trump y que revela su falta de visión o su falta de conocimiento de economía, justamente es que en Estados Unidos no hay más proveedores de aguacates que los mexicanos que proceden del exterior. Por lo tanto, si Donald Trump cree que con poner un arancel va a resolver un problema, lo que va a hacer es generarles un problema a los propios norteamericanos, puesto que lo único que va a hacer es incrementar artificialmente el precio del aguacate, porque no hay quien más produzca aguacate de la calidad que producen nuestros compatriotas aquí en Michoacán, por ejemplo. De tal suerte que la política arancelaria en algunos de los productos y la política proteccionista que quiere implementar o instrumentar Donald Trump, pues en varios casos va a significar un tiro en el pie. Y si no, lo veremos con el tiempo.
El doctor Brasil Acosta opina. Economía, cultura, política, música, gestión social. El doctor Brasil Acosta, una voz autorizada de AC Noticias.
En otros temas, se dio a conocer que la mayoría de los países de América Latina bajaron la pobreza y sus gobiernos innovaron en algunas políticas fiscales y salariales. Por ejemplo, de acuerdo con información emitida de 2005 a 2012, Bolivia pasó de un 63.9% de pobreza a un 42.9%, Brasil de un 36.4% a un 18.6% y Perú de un 52.5% a un 25.8%. Esto implica que es real, es posible hacer este tipo de cambios en un país. Sin embargo, en contraste, el nivel de pobreza en México aumentó de un 31.7% a un 37.1%, lamentablemente. Lo anterior lo reveló el académico de la Universidad Iberoamericana, Juan Luis Avendaño, esto tras citar datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, lo cual estaremos ahondando en el transcurso de esta semana. Mientras tanto, le conmino a que se comunique con nosotros al 5972-5863, como al 5972-5862. En redes sociales nos puede situar también en Facebook como AC Noticias o Radio Colibrí Oficial. No se vayan, la pausa es corta, volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
Síguenos en Twitter, arroba éxtasis-méxico.
La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo.
Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil.
Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos.
En estas vacaciones, haz turismo y hazlo por México. Utiliza tu crédito Fonacot y disfruta de los colores, sabores y aromas de nuestro México. No te quedes con las ganas. Paga tus vacaciones con el crédito Fonacot, que te ofrece bajas tasas de interés, descuento directo vía nómina y sin aval. Consulta los requisitos en www.gob.mx/crédito-fonacot y tramítalo hoy mismo. Fonacot es el verdadero crédito a tu esfuerzo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El Senado celebra a las mujeres por sus contribuciones al mundo y al futuro de México con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. La doctora Gloria Ramírez Hernández ha dedicado su carrera a construir una sociedad igualitaria en la que se respeten los derechos de las mujeres. Senado de la República, legislando con visión de futuro, 63ª legislatura.
Continuamos en AC Noticias.
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México concluyó que no tiene facultades para modificar la fórmula y, por ende, el tope de gastos de campaña fijado en 285.5 millones de pesos para la campaña de gobernador, porque esa es una tarea en manos de los legisladores locales, pese a que reconocieron que la manera de calcular el monto está rebasada. Los 22 precandidatos a gobernador del Estado de México cumplieron en tiempo con la entrega de informes de gastos de precampaña, por lo que el próximo 26 de marzo les notificarán observaciones y tendrán 7 días para solventar algún error u omisión. Es de resaltar que quienes no logren aclarar dudas o hayan rebasado el tope de gastos de precampaña, fijado en 30.5 millones de pesos por partido, no podrán ser avalados como candidatos ante el Instituto Electoral de la entidad el 2 de abril. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, llamó a los precandidatos y a los partidos políticos a no criticar temas de seguridad y los convocó a cerrar filas para trabajar a favor de la entidad. El mandatario mexiquense sostuvo que es fácil criticar la inseguridad y hacerlo desde la comodidad de una cámara de televisión o un spot publicitario más. Según estimaciones, de enero a diciembre de 2016 se robaron poco más de 21.000 vehículos en el Estado de México, lo que significa un aumento de 9.3% en relación con lo reportado en 2015. De acuerdo con el reporte, el 73% de las unidades robadas corresponde a automóviles particulares, 13% a camionetas, 5% a motocicletas y 9% se refiere a equipo pesado.
Gracias por continuar con nosotros en más información mexiquense. Mañana inicia encuentro estudiantil en la zona oriente, sí, de la entidad allá en el Estado de México. Jacqueline Damas tiene el reporte. Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes. En el municipio de Ixtapaluca, estudiantes en coordinación con el Frente Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, el día 16 de marzo se llevará a cabo la llamada Espartacada Municipal de Matemáticas, con el objetivo de impulsar la educación a través de la promoción de las matemáticas por medio de este tipo de olimpiadas escolares, a efectuarse cada año. El encuentro se llevará a cabo en la Escuela Preparatoria Oficial 124 Anton Makarenko, en la colonia Cerro del Tejolote, donde esa institución de enseñanza pública será sede del referido concurso municipal de matemáticas. De acuerdo con los organizadores de evento, se espera la presencia de poco más de 11 instituciones de nivel básico del municipio de Ixtapaluca, donde cerca de 60 competidores con habilidades matemáticas que representarán a sus escuelas representativas. Entre los planteles participantes se encuentra la escuela secundaria Wenceslao Francisco Villa, las escuelas primarias Vitálico Silva y Tlalmina, entre otras instituciones más, que se sumarán a la Espartaqueada Municipal de Matemáticas. De acuerdo con las bases difundidas por la FENER, los premios para los competidores más destacados constará de una tableta para el primer lugar. De igual manera, el segundo y tercer lugar recibirán obsequio sorpresa. Sobre este asunto, dirigente de la FENER, Óscar Alejandro Viruel Ramírez, aseguró que existen niños con habilidades matemáticas, por ello en conjunto se promueven las actividades para sobresaltar la educación en colonias populares, no solo de la zona del oriente del Estado de México, sino en gran parte del territorio nacional. Para Agencia Central de Noticias, Jacqueline Damas.
Aunque la dirigencia nacional del PRD suspendió la consulta ciudadana el 5 de marzo para elegir al candidato a gobernador del Estado de México, esto el fin de semana pasado, el Comité Municipal del Sol Azteca del Valle de Chalco llevó a cabo una elección interna. Así lo informó Fernando Ruiz Razo, encargado del Comité Municipal, quien detalló que participaron más de 25.000 personas y el precandidato Javier Salinas fue el ganador de la contienda al obtener 23.928 votos, pero la historia aún no está escrita para el PRD y para gran parte de la izquierda en el Estado de México, porque no se ponen de acuerdo de lo que han hecho en tiempo y forma. Se les acabará el tiempo de acuerdo, sí, a los parámetros de que indica el propio Instituto Nacional de Elecciones Electoral, corrijo, pero estaremos al pendiente porque en realidad eso es parte de la crisis al interior, sí, de las izquierdas. Por lo menos, un ejemplo, en el Estado de México. Vamos con Minerva Hernández, clasifica Chimalhuacán al Campeonato Nacional de Trampolín. ¿Cómo es ello? Minerva, te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes al auditorio. Quiero informar que 60 niños y jóvenes gimnastas de Chimalhuacán obtuvieron su clasificación para participar en el Campeonato Nacional de Trampolín 2017, que se llevará a cabo del 11 al 16 de abril en Guadalajara, Jalisco. Ante esto, la presidenta municipal, Rosalba Pineda Ramírez, indicó que es un orgullo que cada vez sean más niños y jóvenes chimalhuacanos los que participan en competencias a nivel nacional, además de que los deportistas de gimnasia han obtenido siempre grandes resultados. Por su parte, el entrenador del grupo de gimnasia, Javier Gasca Rodríguez, señaló que los gimnastas que participarán en el evento nacional concursaron en el campeonato estatal realizado el pasado fin de semana en el Deportivo El Tepalcate. Comentó que Chimalhuacán es de los pocos municipios del Estado de México que practican la modalidad de trampolín.
A nivel de competencia podríamos decir que es media, afortunadamente. Aquí en el Estado de México, pues tenemos el privilegio de ser uno de los que está haciendo esta modalidad, esta facilidad. decir, no tan, nada más tenemos dos clubes, los de la mesa y el bar.
Este tipo de competencias son avaladas por la Federación Mexicana de Gimnasia y participan niños y jóvenes entre los 6 y 16 años de edad que compiten en 6 niveles de 4 categorías cada uno. Informó para AC Noticias Minerva Hernández.
En otros temas, se dio a conocer que antes de que concluya la semana, el Partido del Trabajo elegirá a Óscar González Yáñez como su candidato a la gubernatura del Estado de México para el proceso electoral del próximo 4 de junio. Al respecto, el también líder estatal del PT, González Yáñez, informó ante la virtual ruptura de la coalición, el cambio es posible entre este partido, el PT, y el de PRD, ha sostenido reuniones con la estructura petista y con dirigentes regionales de ese instituto a fin de diseñar la campaña política que iniciará el próximo 3 de abril. Reitero, se les acaba el tiempo a las izquierdas en el Estado de México para elegir, y lo cual no solamente elegir la figura, el candidato, sino también las propuestas reales que convenzan a la ciudadanía, a los mexiquenses, que sí, están hartos de la inseguridad, del desempleo, de la falta de oportunidades, de la pobreza que tanto apala, sí, apalea, corrijo, a los mexiquenses. Vamos ahora con nuestra compañera Itzel Hernández. Brindan apoyo a instituciones en beneficio de la población. Te escuchamos, Itzel, adelante.
Buenas tardes, Manuel. Te comento que di inicio a la colecta nacional para ayudar a la Cruz Roja. Durante 2 meses y medio, 160 personas de la Cruz Roja mexicana realizarán el boteo en las colonias, casetas de autopista, bulevares y espacios públicos, portando una playera oficial de la Cruz Roja. Identificación oficial. Este año el bote cuenta con un folio, tapa azul y tiene el año grabado. Y los sellos deben decir Colecta Nacional. Tania López de Pecci, directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, dio apertura a esta colecta. Funcionarios de diferentes dependencias del ayuntamiento también realizaron su aporte. La directora expresó el apoyo que tienen las instituciones que brindan el apoyo a los iztapalucenses. Escuchemos lo que dijo.
El día de hoy se da apertura a la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana y nosotros como gobierno, que venimos trabajando de la mano con todas las instituciones que traen beneficio a toda nuestra población ixtapaluquense, pues el día de hoy nos sumamos a esta colecta y pues todos los directores quien representan a nuestra administración hoy dieron su aportación a esta colecta, porque sabemos que como gobierno tenemos que trabajar con todas las instituciones que traigan beneficio a todos nuestros ixtapaluquenses.
Este año, Cruz Roja Ixtapaluca quiere ampliar su parque vehicular, ya que cuenta con pocas unidades de transporte y se les dificulta llegar inmediatamente a sus destinos. Los problemas más atendidos en la zona son accidentes automovilísticos, caídas y enfermedades metabólicas. Una vez cada 15 días, teniendo un saldo de 15 a 60 lesionados. Al igual, se cuenta con el apoyo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal para este tipo de emergencias y atender lo más rápido que se pueda. Escuchamos lo que mencionó un paramédico de la Cruz Roja.
Nosotros atendemos un incidente con múltiples víctimas alrededor de una vez cada 15 días, en donde estamos hablando que el número mínimo de víctimas es de 15 y hasta 60 lesionados. Entonces, los requerimientos que eso implica para atender una emergencia de esa característica son muy amplios. Se requiere mucha capacitación, se requiere mucho material y muchas unidades para poder atender una emergencia de esta característica. La ventaja que tenemos como institución, como Cruz Roja Mexicana, es que podemos solicitar el apoyo de otras delegaciones que se encuentran cercanas y poder solventar ese tipo de emergencias.
Ese es mi reporte, Manuel.
Bien, en otros temas, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseveró que Andrés Manuel López Obrador debe aclarar al pueblo de México su relación y la de su candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. Estas declaraciones se dan luego de que Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, le reclamó al dirigente nacional de Morena en Nueva York que cuando fue líder del PRD no actuó en contra de José Luis Abarca y de Ángel Aguirre Rivero, gobernador en aquel entonces de la entidad guerrerense, en septiembre de 2014, cuando se registraron los hechos en los que desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa. El líder priista manifestó que es momento de que el tabasqueño aclare sus nexos con Abarca. Enrique Ochoa Reza recordó que tanto él como la abanderada de Morena al gobierno mexiquense han recibido, en este caso, corrijo, el dirigente del PRI recordó que tanto él, sí, estamos hablando de el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, como la abanderada de Morena, sí, al gobierno mexiquense, han recibido acusaciones serias por su presunto vínculo en uno de los protagonistas de la tragedia de los 43 normalistas. Así las cosas. Vamos ahora con Sandra Gines. Continuamos allá en la zona oriente del Estado de México, ya que fomentan la actividad física y el deporte en el oriente. Platícanos al respecto. Buenas tardes. Adelante.
Buenas tardes. Tal como lo mencionas, en el barrio Fundidores del municipio de Chimalhuacán, como resultado del trabajo organizado en esa comunidad mexiquense, poco más de 20 habitantes acuden a clases de zumba, las cuales se llevan a cabo de lunes a viernes en el Teatro al Aire Libre de la colonia Luis Córdoba Reyes. Así lo detalló el dirigente popular Abelardo Bartolo Mauricio, asegurando que ante la importancia que representa promover el deporte en todos los sectores de la población de Chimalhuacán, tanto por cuestiones de salud como por el hecho de que es una actividad que puede alejar a los jóvenes de vicios, por ello la población del barrio Fundidores tiene acceso a clases de zumba que solo requieren, dijo, de una cooperación voluntaria para el instructor. Por último, Bartolo Mauricio invitó a la comunidad en general a ser partícipe de la gestión deportiva que realiza la organización que él representa, la cual se lleva a cabo de lunes a viernes en un horario de 9:30 a 10:30 de la mañana en el Teatro al Aire Libre de la colonia Luis Córdoba Reyes, recinto situado entre las calles Clara Córdoba e Ignacio Manuel Altamirano, municipio de Chimalhuacán. Este fue mi reporte. Hasta luego.
Hasta pronto, nosotros continuamos con más información. Recuerde, estamos completamente en vivo. Se puede comunicar con nosotros al 5972-5863, como al 5972-5862. En redes sociales, en Twitter, nos puede situar como @radio-ac, escríbanos. También en @radio-colibrí, también mándenos un mensaje de texto. En Facebook, en AC Noticias o Radio Colibrí Oficial, cualquiera de esos nombres nos puede situar, y en WhatsApp cualquier denuncia ciudadana al 5520-68-1754. Continuamos con más información. Fernando Landeros, por las tardes hay actividades recreativas en Ixtapaluca, platícanos al respecto. Adelante.
El baile es una expresión artística que sirve para que todas las personas de todas las edades logren mantenerse en forma. Además de ser divertido, tiene diversos beneficios positivos para la salud, tanto emocional, mental y física. En el municipio de Ixtapaluca, desde hace 4 años, se realizan eventos cada semana en el kiosco del jardín Miguel Hidalgo de la colonia Centro, donde los habitantes acuden a bailar y a disfrutar después de sus largas jornadas de trabajo. Los ixtapaluquenses consideran que bailar es sano para todos, ya que no solo mejora el ánimo, sino que además ayuda a elevar la autoestima y aumenta la agilidad mental. Escuchemos.
Es cosa del gobierno y que venimos a bailar aquí cada 8 días y es un ambiente bien bonito, bien sano, no fuman, no toman, o sea, es un ambiente de primera. Bailamos, gozamos, el baile es una cosa principal para toda persona, el baile es un deporte entero para todo mundo, por eso hay que bailar siempre. Las personas que siempre bailan viven más tiempo que las que no bailan. Se conserva uno delgado, amable, simpático y todo ese rollo. Entonces por eso hay que bailar.
Samuel Ortega Ortega es el impulsor de las tardeadas, como también se les conoce, y se ha dedicado a invitar a todas las comunidades en estas últimas semanas para que se integren a bailar, ya que estará temporalmente cancelado por el motivo de las campañas electorales. Escuchemos.
De las notas, del sonido, del ritmo, si se arranca uno así parte de su corazón, de su vida, gustando, quisiera que nunca se acabara el baile, pero se van a suspender porque por las votaciones creo que hasta junio no va a haber bailes.
Samuel comenta que los días viernes se realiza un evento similar en Patio Ayotla de esa colonia de 6 a 8 de la noche y no tiene ningún costo, ya que es apoyado por el gobierno ixtapaluquense, lo que fomenta que las personas tengan la costumbre de realizar ejercicios y que vayan incluyendo el baile cada vez más en sus mentes y cuerpos para sentirse mejor consigo mismos. Con información de Griselda Leal, reportó para AC Noticias, Fernando Landero.
Así nos vamos a la segunda pausa de este espacio informativo. Recuerde, estamos completamente en vivo, no sin antes ofrecerles un tema más de nuestros invitados del día de hoy, directamente desde Montevideo, Uruguay. Ellos son la Teja Pride, con este tema que lleva por nombre Underground. Volvemos.
escuchando AC Noticias.
Éxtasis Digital, 1530 AM.
Maestra, ¿y esto para qué sirve?
Tienes razón. ¿Qué les parece si en lugar de repetir, tratamos de entender?
Es momento de un cambio. Que en la escuela ya no nos hagan repetir las cosas, sino que nos enseñen a pensar y a entender. Eso es aprender a aprender. Eso es el nuevo modelo educativo. Primero el presente, primero los niños. www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo. Secretaría de Educación Pública.
Mesero, ¿qué nos recomienda?
Yo les recomiendo aprovechar todos los servicios que les ofrece su compañía telefónica, ya que ahora son más y cuestan menos. Además de comparar y contratar la opción que más les convenga. Se pueden cambiar y conservar su mismo número telefónico.
¡Ay, amor! ¡Eso suena bien!
Y se ve mejor, como su tele, que ahora tiene más canales y mejor calidad gracias a la señal abierta de televisión digital.
Infórmate www.ift.org.mx, Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La vida está llena de nuevos retos y obstáculos que debemos de enfrentar. Leer te ayuda a superarlos. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mario Bautista y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hace 4 años, la infraestructura de muchísimas escuelas rurales estaba abandonada. Habla Argelia Mata, directora.
Cuando yo llegué aquí, encontré una escuela descuidada. Actualmente, se les puede ofrecer un servicio digno a los alumnos.
Infórmate en www.gob.mx/CEP. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Éxtasis Digital, 1530 AM.
Continuamos en AC Noticias. Ciudad.
A más de 4 meses de que fue aprobada por 30 votos a favor y 17 en contra la reforma para que los parquímetros quedaran a cargo de la Secretaría de Movilidad Capitalina, aún no se ha publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que se acusó falta de transparencia en el destino y aplicación de recursos provenientes de la operación de los parquímetros a cargo de la Autoridad del Espacio Público. Con 1 hora de retraso y con la ausencia de 16 diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México arrancó el periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. Es de resaltar que los diputados locales solo instalaron, eligieron la mesa directiva y citaron para mañana para dar continuidad a los trabajos parlamentarios. Se dio a conocer el registro de 10 muertes por la influenza en la Ciudad de México durante la época invernal. En este sentido, se informó que hasta la fecha se tienen confirmados 345 casos de influenza, 56% por AH1N y 21% por serotipo B. De igual manera, se alertó que debido al inicio de la primavera, llega la temporada de enfermedades gastrointestinales.
Continuamos con la información capitalina. Anaí Vargas, reportera de Agencia Central de Noticias, nos informa. Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, así es. Desde su creación de las preparatorias y universidades vinculadas con el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, carecen del reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación Pública. Tal es el caso de la preparatoria ubicada en el Eje 3 Oriente de Irmitex-Iztapalapa, que fue inaugurada desde hace más de año y medio, en la cual la primera generación que egresó careció por la deficiencia de las instalaciones. Don Arturo, un señor de edad, quien trabaja fuera de las instalaciones, comenta al respecto. Escuchemos.
Las primeras generaciones pues sí la vivieron un poquito difícil, porque pues el piso era de tierra, las aulas eran de lámina. En fin, y en el mal tiempo, cuando llovía, pues se inundaba y todo. ¿Por qué no ponen un letrero que se marque que es una escuela, no un edificio?
Por otra parte, dicha institución carece de profesores profesionales que impartan clases en las aulas, y esto provoca que el nivel educativo de los alumnos sea baja. Hace Noticias realizó un sondeo en donde los alumnos comentan al respecto. Escuchemos.
Con los maestros, pues sí, a veces hemos tenido ese problema de que falta el maestro. No hay maestro, no tenía maestro, las 2 primeras semanas no tuve de mate.
La plantilla de la tarde de los maestros está como medio vacía.
Falta más edificio y maestros, ahorita con trabajo tenemos mate.
Es de resaltar que los estudios impartidos por escuelas que no cuenten con REBOE carecen de validez oficial, ya que no forman parte del sistema educativo nacional y, por tanto, los títulos que se expiden no tienen validez y son susceptibles de obtener una cédula profesional. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Nosotros continuamos con más información.
República.
A propósito de los temas al interior de nuestro país, la organización Antorcha Campesina en Morelos anunció una nueva jornada de protestas en la ciudad de Cuernavaca, con la finalidad de presionar al Ejecutivo Estatal, al gobernador Graco Ramírez Abreu, a cumplir con los acuerdos firmados que tienen que ver con proyectos sociales. Para ello agradezco a la ingeniero Soledad Solís Córdoba, dirigente de esta organización en el estado de Morelos, que se sume a esta mesa de trabajo. Ingeniero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De antemano, saber cómo es que van a realizar nuevas movilizaciones sociales, al parecer, usted nos tiene que aclarar, porque es importante que la audiencia que nos sigue a través de www.radiocolibri.com.mx, allá en el estado de Morelos, sepa cuáles son las demandas más ocurrentes, más necesarias que deben de atender esto, la administración de Graco Ramírez Abreu. Adelante.
Sí, de antemano te agradezco y doy las buenas tardes a tu auditorio. El movimiento antorchista en el estado de Morelos ha estado demandando ya desde hace rato, casi desde que inició la gestión del gobernador, licenciado Graco Ramírez, para que sea respaldada en demandas de carácter social, demandas que tienen que ver con educación, como es el caso de la Escuela Preparatoria Ejército Libertador del Sur, en donde surgió para dar alternativa a jóvenes de bajos recursos económicos en el municipio de Emiliano Zapata, y que estamos pidiendo que el gobierno haga acuerdo con la Secretaría de Educación para que se le pueda dar el registro, y además la construcción, obviamente, y el pago de maestros, demanda a la cual no ha respondido. Además, está la casa del estudiante, donde creemos que es perfectamente posible que se pueda construir un albergue estudiantil exprofeso para dar cabida a jóvenes que vienen de diferentes partes del estado a cursar una carrera en la Universidad del Estado, en la Universidad Metropolitana, y que, bueno, las rentas en el estado de Morelos son muy caras. En ese sentido, el albergue estudiantil contribuiría a dar hospedaje y alimentación a jóvenes para que puedan permanecer aquí durante toda su carrera, demanda que también ha sido negada. Por otra parte, hemos solicitado el apoyo con vivienda para familias que no cuentan con un lugar donde vivir, y que otros gobiernos han apoyado este proyecto de apoyo a través de algún tipo de crédito que permita adquirir un patrimonio familiar. También demanda que ha sido negada. Por otra parte, hemos estado gestionando obras de beneficio social que tienen que ver con la perforación de pozos de agua para el municipio de Totolapan, del municipio de Chicapixtla, la rehabilitación de un pozo en el municipio de Miacatlán, en la comunidad de Xochicalco, y que, bueno, se argumenta la falta de recursos para no poder llevar a cabo estas obras, pero que indudablemente tienen que ver con que, pues, hay la negativa. No hay voluntad política por parte del gobierno para atender estas demandas, y que llevamos nueve meses de insistencia en el que prácticamente las puertas del gobierno, del Palacio de Gobierno, están cerradas por el movimiento antorchista. En ese sentido, no nos dejan otra alternativa más que la manifestación pacífica para dar solución a las demandas.
Y ante esta falta de voluntad política que usted denuncia, además, ustedes como organización acusan que, en lugar de atender a los reclamos ciudadanos, el Ejecutivo Estatal Graco Ramírez Abreu gasta en campañas publicitarias en las que promueve su cuarto informe de gobierno, pero a la población le niega su derecho a una audiencia, en este caso, a ustedes.
Pues no solamente gasta campaña para publicitarse él, no, de su informe, sino además de que, pues, en vez de resolver las demandas de los ciudadanos, porque yo quiero decirte que las peticiones tienen que ver con demandas de casi 21 municipios del estado, y que el gobernador, en vez de que resuelva los problemas que le estamos planteando, despliega una campaña también para denostar el movimiento de Antorcha y para denostar a los líderes sociales, en este caso tu servidora, en el que, bueno, hoy nos encontramos con la noticia en la que acusaciones sin ningún fundamento se hacen hacia mi persona y hacia el movimiento antorchista, cosa que definitivamente rechazamos, no estamos de acuerdo y exigimos que se dé solución a las demandas que planteamos, toda vez que son demandas que contribuyen de ser solucionadas a elevar el nivel de vida de miles de morelenses humildes.
Estamos platicando con la ingeniera Soledad Solís Córdoba, ella es dirigente del movimiento antorchista en el estado de Morelos. Ingeniero, y si en caso de que no se resuelvan estos proyectos sociales, este tipo de demandas que están planteando, ¿qué plan tienen ustedes a futuro realizar y por qué vía utilizarlos?
Pues mira, la organización seguirá haciendo uso del derecho que tenemos todos los ciudadanos de manifestación pacífica, y que realizaremos cadenas humanas, realizaremos a través de volantes, a través de la propaganda que haremos llegar a todos los morelenses para darles a conocer cuál es nuestra versión, para dar a conocer que estamos exigiendo solución a estas demandas y que definitivamente sí es necesaria pues una nueva movilización, como las cadenas humanas, como las marchas, pues lo haremos toda vez que no ha habido respuesta hasta el momento.
Lo cual estaremos al pendiente, ingeniero Soledad Solís Córdoba. Mientras tanto, agradecerle su participación en primera instancia y estaremos al pendiente de lo que se resuelva allá en el estado de Morelos y que usted se sume a esta mesa de trabajo para que nos dé detalles de lo que ha ocurrido en los próximos días. ¿Le parece?
Muchas gracias, te agradezco que me des oportunidad en tu espacio. Pues para conocer lo que el movimiento antorchista está demandando, que no son prebendas personales, que no es algo que tenga que ver con el beneficio personal. Muy por el contrario, estamos demandando que la gente pobre tenga agua, tenga drenaje, tenga luz, los campesinos tengan apoyo para el campo como fertilizantes, y que mientras sea una demanda justa, pues vamos a estar al frente exigiendo respuestas favorables.
Lo cual, sí, estaremos al pendiente de lo que se desarrolle. Ingeniero Soledad Solís Córdoba, dirigente de Antorcha Campesina en el estado de Morelos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en tu espacio.
Perfecto, nosotros vamos a una pausa comercial. Recuerde, aún hay tiempo para que dé su punto de vista de cualquier otro tema que hemos estado abordando en el transcurso de esta media hora ya, 45 minutos de información. Recuerde comunicarse al 5972-5863 como al 5972-5862. No se vayan. La pausa, sí, es corta. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
Mi primo me pidió prestados mis discos y si me los raya, ¿qué voy a hacer? No, mejor no se los presto.
No te preocupes por tus discos. Todas tus canciones favoritas las tenemos en Éxtasis Digital.
La radio que tú quieres.
La radio que tú quieres.
A través de los consulados de México en Estados Unidos, ahora los mexicanos deportados ya pueden afiliarse al IMSS con una aportación voluntaria de $200, anunció Mike Arriola, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acciones positivas que cambian a México.
La Constitución mexicana cumple 100 años.
La Carta Magna propone el diseño institucional de México.
El proyecto de país y el modelo de nación que queremos comienza en la Constitución.
En los últimos años, los mexicanos iniciamos una transformación profunda.
Aprobamos grandes reformas para impulsar nuestro desarrollo.
Implementarlas demanda respetar la legalidad.
Con la Constitución, trabajamos unidos por el bien y la prosperidad de México.
Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.
A la Ciudad de México llega un nuevo concepto de la gastronomía típica mexicana y poblana. Fondo Margarita, el reino del sabor. Es el lugar perfecto para darle gusto al paladar. Contamos con una gran variedad de platillos que podrá disfrutar en compañía de su familia. Lo esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro. Fondo Margarita, el reino del sabor.
Radio de Clásicos. Selección de expertos en la radio.
Thank you.
Volvemos con más información de la República Mexicana. El estado de Guanajuato está en los niveles más altos de inseguridad y violencia de su historia. Los homicidios dolosos pasaron de 229 en 2007 a 961 en 2016, es decir, un incremento del 320%. Guanajuato es una entidad gobernada desde 1991 por el Partido Acción Nacional. En 2016 ingresó al deshonroso top 10 de los estados con mayor número de homicidios dolosos, en lo que se ubica en el noveno lugar. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en la lista también están Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Jalisco y pare de contar, también Michoacán, Estado de México y la capital del país. Así, la información a nivel seguridad. En Querétaro, nuevos cambios beneficia representatividad popular, esto en temas electorales, ¿no es así? Ana Luisa Bravo, te escuchamos, buenas tardes, adelante.
Así es, Manuel, en efecto, buenas tardes, te saludo con mucho gusto igual al auditorio. Como ya lo refieres, la redistribución aprobada por el Instituto Nacional Electoral beneficia la representatividad de la población al interior del Congreso, así lo consideró la presidenta de la mesa directiva, María del Carmen Zúñiga Hernández. De igual manera, la diputada argumentó que entre las principales preocupaciones expresadas por diversos académicos y representantes del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, así como el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, era que la proporción de la población por cada distrito era inequitativa, mientras que con los cambios aprobados de la mesa, pues la aprobación es más uniforme. En otros temas, les comparto, el líder social Clemente Pérez González dio a conocer que la entrega de tinacos que se llevó a cabo a la escuela primaria Juan Escutia en la comunidad del Ahorcado, en el municipio de Pedro Escobedo, esta respuesta a la solicitud que hicieran los integrantes de la Asociación de Padres de Familia, dijo que acudieron al movimiento social al que representa. Indicó que los tinacos serán utilizados como bebederos, dado que la institución educativa carece de los mismos, por lo que se hizo el esfuerzo, ya que en el tema de educación, dijo, nunca escatimarán, sobre todo pensando en la temporada de calor que se aproxima y el beneficio que tendrán los alumnos en este tema. Por el momento es mi reporte. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. En Puebla se encuentra Mariana Bautista y nos platica que aprueba nuevos ajustes electorales también en esa entidad. Te escuchamos. Buenas tardes. Adelante.
Información de esta tarde. Te comento que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la nueva distritación federal del Estado de Puebla para la próxima elección de 2018, en donde los municipios de Izúcar de Matamoros y Zacapoaxtla dejaron de ser cabeceras distritales. Los consejeros nacionales del INE aprobaron la composición propuesta en el tercer escenario hace casi dos semanas, con la única diferencia que el municipio de Tecamachalco no fue elegido cabecera distrital como estaba contemplado y se escogió en su lugar al municipio de Acatlán. En más información, en compañía de regidores y autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal de Aguatempan, el edil Rolando Artero Mendoza hizo entrega de un comedor estudiantil en la escuela primaria Nabor Hernández Camacho. El comedor, que brindará servicio a más de 150 niños diariamente, tuvo un costo de poco más de $1,000,000 gestionados por el alcalde ante el gobierno del estado. Este es mi reporte desde Puebla. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. En Hidalgo se encuentra Fernando Alcántara, corresponsal de Agencia Central de Noticias. ¿Qué nos tienes esta tarde? Adelante, Fernando.
Buenas tardes. Mira, te comento que el Cabildo de Chilcuautla exigió al Congreso de Hidalgo someter a juicio político al Ayuntamiento de Ixmiquilpan por ignorar un decreto del Poder Legislativo que demandó hace 6 años resolver el conflicto limítrofe entre ambos municipios. De acuerdo con los regidores, el conflicto por terrenos limítrofes surgió en el 2000 y se agudizó con el paso del tiempo, a tal grado que provocó 2 personas muertas. El 4 de noviembre anterior, los regidores de Chilcuautla ingresaron un oficio al Ayuntamiento de Ixmiquilpan con tal de iniciar un diálogo para hacer cumplir el decreto del Congreso. Sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido respuesta. En otras noticias, más de 20,000 habitantes de la capital del estado participarán el próximo domingo 2 de abril en el festejo por los primeros 25 años de la organización en Pachuca, tiempo en el que, mediante la ejecución de obras de infraestructura básica y la entrega de apoyos, se han mejorado las condiciones de vida de miles de familias. La líder social, Guadalupe Oronorías, destacó que la organización que representa en el estado de Pachuca es una de las fuerzas más importantes y que suma alrededor de 10,000 familias. Desde Hidalgo, este es mi reporte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Michoacán, 40 municipios no cuentan con consejeros municipales, en este caso, de Protección Civil. ¿De qué se trata ello? Fue en Santa Pérez. Adelante.
Buenas tardes. Te informo que en Michoacán, 40 ayuntamientos no han instalado sus consejos municipales de Protección Civil, aunque la ley los obliga a contar con este organismo ante cualquier eventualidad, informó el diputado local Juan Figueroa Gómez. De igual manera, el funcionario recordó que los consejeros municipales de Protección Civil permitirán que los municipios atiendan de manera coordinada las emergencias y de esta forma se podrá minimizar el impacto y las consecuencias que los fenómenos naturales tengan en la población, por lo que exhortó a los presidentes municipales instalen de forma pronta sus respectivos consejos. En otros temas, niños, jóvenes y adultos realizaron una caravana de ciclistas por las principales calles de Tangancícuaro, habiendo partido de las inmediaciones de la secundaria técnica número 23 para exigir al presidente municipal, Arturo Hernández Vázquez, que modifique el proyecto de parque lineal que está construyendo. Para sorpresa de todos, pero sobre todo de los más de 200 ciclistas que se disponían a realizar su recorrido, fueron llegando varios vecinos a pie que también marcharon y al final del recorrido sumaron más de 500 personas en protesta por este parque lineal mal proyectado. Sin embargo, a pesar del clamor popular, Hernández Vázquez no atendió los llamados y decidió despreciar a los manifestantes, quienes ya se aprestaban a hacer una manifestación más grande y a emprender una campaña de denuncia regional y estatal. Este es mi reporte desde Michoacán.
Y nosotros continuamos con más información ahora a nivel internacional.
Es el presidente de todos los peruanos.
Y el sistema político que tenemos, económico, tal y como está funcionando, no nos va a defender.
Me voy a morir aquí también como mártir.
El mundo.
El viceministro de Exteriores de Kazajistán, Akilbek Kamaldinov, dio lectura al comunicado que Rusia, Turquía e Irán elaboraron para informar que una nueva reunión de alto nivel sobre Siria será celebrada en Astana los días 3 y 4 de mayo, en el marco de las negociaciones sirias en la capital de Kazajistán. El comunicado precisa que luego de la tercera ronda de las negociaciones celebrada ayer, se realizarán consultas a nivel de expertos en Teherán. Más de 12 millones de holandeses están convocados a las urnas este miércoles para elegir a los 150 miembros de la Cámara de Representantes, comicios que están marcados por el auge de la extrema derecha y discursos contra la Unión Europea. Según las encuestas, Mark Rutte, del partido de derecha que busca su tercer mandato como primer ministro, es el favorito. El legislador Geert Wilders, candidato del antiislamista Partido por la Libertad, le seguiría de cerca. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, considera inadmisible el informe del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ya que exige suspender a Venezuela del organismo si no realiza elecciones generales completas a la mayor brevedad con presencia de observadores internacionales. Rodríguez acusó de Almagro de dirigir los factores fascistas de la derecha hemisférica para conseguir una intervención en Venezuela. El coordinador de la organización Veeduría Sin Fronteras, Pablo Bustos, pidió a la Fiscalía de Colombia la sanción a Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente 2010, y a los involucrados en el financiamiento cedido irregularmente por la constructora brasileña Odebrecht. El pago corresponde a conceptos de publicidad. Según Prieto, el actual jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, no tuvo nada que ver con el aporte de la constructora.
Antes de despedirnos, deje comentarles un tema. El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes, alertó que para el 2030 se revertirá el bono demográfico y habrá un fenómeno de envejecimiento, señalando que se triplicarán las personas en situación de retiro, pero no así las personas laborando. Este es un tema que estaremos abordando también en el transcurso de esta semana. Gracias a todo el equipo, a Laura Espíndola, a Óscar Hernández, a Anaí Vargas, a todo el equipo de reporteros y, por supuesto, bajo la dirección general de Francis Martínez, también a Francisco Ángel allá en Radiorama Valle de México y, por supuesto, a usted por su preferencia, ya que a partir de las 6 de la tarde inicia con nosotros todo el arranque informativo y, por supuesto, también iniciamos en Facebook Live. Dele ahí en Radio Colibrí Oficial o en Facebook Hace Noticias. Sí, ahí nos sitúa en vivo para conocernos. No se diga más, tenga usted toda la suerte del mundo. Nos despedimos, hasta pronto.
Hace Noticias, periodismo independiente. Escúchanos diariamente en el 1530 de AM.